Buenas tardes, 4:31 minutos, los saludos de Pedro González, bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga y bienvenidos a Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 en punto vamos a estar juntos en este miércoles, día 2 de junio. Es día de tertulia, así que a partir de las 5 y 10 minutos aproximadamente, 5 y cuarto, abriremos las puertas a nuestra tertulia de actualidad aquí en nuestra emisora, en nuestro programa, en COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga. Y antes de eso, pues te contaremos algunas otras cosas de la actualidad malagueña. Vamos a hablar un poquito de zarzuela. Hay un malagueño, un barítono malagueño que está triunfando por ahí fuera y ahora lo acaba de hacer en México. Hablaremos de un nuevo libro de un donostiarra que se llama Ivonne Martini, que prontito va a presentar aquí en Málaga, y vamos a contarle también algo más sobre música de la buena, que también está de rigurosa actualidad. Pero antes de nada, vamos a repasar lo que te puedes encontrar en nuestra web, en la web de COPE Málaga, si echas un vistazo a esta hora. Como siempre, tienes los datos actualizados del COVID-19. Málaga supera los 100.000 contagios de coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Las últimas 24 horas dejan otros 2 fallecidos y un aumento de la tasa de incidencia en la provincia malagueña según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, datos que tienes, como digo, en la web de COPE Málaga. También puedes encontrar otras noticias en la web de COPE Málaga y que tienen que ver con un tema que hoy es actualidad y que tiene que ver con la cifra del paro. Málaga cierra mayo con 6.700 parados menos y 10.000 cotizantes más. En la provincia actualmente hay 24.600 trabajadores en ERTE y 5.400 menos que en el mes anterior. Todos los datos, si quieres más información, los tienes en la web de COPE Málaga. Y también tienes otro suceso. Han intervenido más de 20 kilos de marihuana en 3 asociaciones de consumidores de cannabis. Parte de la droga se hallaba oculta en dobles fondos y bajo el tablero de una mesa de billar. Otra de las noticias, otro de los sucesos que puedes leer en la web de COPE Málaga si le echas un vistazo a esta hora de la tarde. Dicho esto, vamos a abordar otros asuntos aquí en Buenas Tardes Málaga, así que no te vayas porque comenzamos.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Mare Nostrum Fuengirola te trae este verano el mejor flamenco pop. Cuando zarpa el amor. María José Yergo, Camela, Juanlu Montoya, Paco Candela, Vicente Amigo y mucho más. Cuando zarpa el amor. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Concierto recomendado por Seat Cormosa y El Rincón de Chema.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Hablamos un poquito de libros, si te parece, a esta hora de la tarde, pues vamos a hacerlo, además con libros que se van a presentar, uno de ellos, el que te voy a comentar ahora, libros que se van a presentar aquí la semana que viene en Málaga. Nos vamos a ir a descubrir la nueva novela, el nuevo trabajo de un escritor donostiarra que se llama Ivonne Martín, y ya tenemos a otro lado del teléfono. Ivonne, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido a Buenas Tardes Málaga. La próxima semana estás por aquí ya en la librería Luces presentando este nuevo trabajo tuyo, ¿no? ¿Ganas de venir por Málaga o no? ¿O viviendo allí en Donosti no se echa mucho de menos la playa, el mar ni nada de eso?
Bueno, la playa y el mar no se echan mucho de menos, pero claro, Málaga, Andalucía siempre se echa de menos, porque claro, bueno, hay otra... No sé, hay otra alegría de vivir, hay otro clima, hay, bueno, no sé, la verdad es que tengo muchísimas ganas de presentar el libro allí y de pasear por aquellas calles, ¿no? De salir por unos días del sirimiri de mi tierra y de las brumas perpetuas de la costa vasca y acercarme allí, que ahora me imagino que ya empezará a hacer un tiempo pues bastante, bastante majo, ¿no?
Sí, 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 ahora ya está haciendo un tiempo bastante apetecible, ya casi de verano, hay que reconocer que casi de verano. Pero bueno, oye, que no está nada mal, que tampoco pasa nada. Quiero decir que la cosa entre San Sebastián y Málaga no hay una diferencia abismal en ese tipo de temperaturas y todo eso. Así que, bueno, y de hecho la nueva novela que tú presentas es La Hora de las Gaviotas, algo como un marítimo, ¿no?
Sí, algo muy marítimo y algo donde precisamente ese clima del que te hablaba de la costa vasca, pues ayuda bastante, ¿no?, a generar esa tensión narrativa, ¿no? A la hora de localizar un crimen, de que comience una investigación por asesinato, de que todo un pueblo se vea sacudido por lo que parece que es una venganza monumental que ha tenido lugar además en plenas fiestas patronales, pues esa atmósfera en la que está presente el sirimiri, la niebla, las olas golpeando contra los acantilados, todo eso ayuda bastante, ¿no? No me ayudaría, desde luego, un clima soleado y veraniego. Intento localizar las novelas en un momento del año en el que, bueno, pues el clima por lo menos contribuya, ¿no?, a generar un poco esa tensión que ayuda, ¿no?, a que el lector quiera seguir pasando páginas.
Oye, Ivonne, me cuentan, o por lo menos he leído en algún sitio, que eres el rey del suspense donostiarra. Escribiendo una cosa que lleva el nombre de gaviotas y siendo el rey de sus puentes, del suspense, perdón, ¿eres el Alfred Hitchcock de San Sebastián o qué?
Bueno, la verdad es que sería maravilloso, ¿no? Para mí es un gran maestro, ¿eh? Yo creo que para cualquiera de los que escribimos suspense, pues es un poco la figura a seguir, ¿no? Esa cómo con la propia música, con los propios sonidos, conseguía trasladarnos, ¿no?, a los lugares, a las escenas. Y yo intento que de alguna manera también haya una banda sonora, ¿no?, en mis novelas, y están muy presentes pues esos griteríos de las gaviotas, esas olas golpeando constantemente, pero también algo que yo creo que se notaba en las películas de Hitchcock y era los olores, el salitre, por ejemplo, ¿no? El salitre, yo creo que cualquiera de mis páginas está muy impregnada de salitre, ¿no? Enseguida vamos a sentir que estamos rodeados de redes de pescadores, de gaviotas que sobrevuelan el puerto en busca de algún despojo. Yo creo que el mar está muy presente y es algo bueno que Hitchcock también tenía muy presente, sobre todo en esa película que me imagino que tienes en mente, ¿no?, de los pájaros, que era tan espeluznante.
Sin duda alguna. Oye, cuando tú escribes, gustándote como te gusta el suspense, cuando tú escribes, ya directamente cuando te pones a hacerlo, casi como que guionizas una película, ¿estás visualizando algo que se podría llevar a la gran pantalla o a la pequeña pantalla?
Los propios escenarios donde ubico las novelas, yo creo que invitan mucho a esto, ¿no? La anterior era La danza de los tulipanes, que tenía lugar en la reserva de la biosfera de Urdaibai, que es una ría en Vizcaya, muy cerquita de Bilbao, muy cerquita de Guernica, de hecho, pero totalmente rodeada por el mar, ¿no? Es un lugar donde la naturaleza y el hombre conviven en armonía, ¿no? El hombre ha humanizado el paisaje, pero bueno, de una manera muy respetuosa, ¿no? Podríamos hablar del Doñana vasco prácticamente. Y luego esta última, pues también en un pueblo pesquero, Hondarribia, muchísima historia ya medieval, porque es fronterizo con Francia, pues tiene su casco histórico, como podría ser el de cualquier pueblo andaluz o de Castilla, empedrado y demás, pero luego tiene mucha alma marinera, ¿no? Y eso está presente ahí en cualquier lugar de la novela, y eso para llevar al cine o a una serie, claro, es que lo estás viendo constantemente.
Uh-huh. Y esto sería posible, quiero decir, ya sabes que hay muchos escritores que cuando hacen una novela escriben directamente a los pocos meses. Hay alguien, casi siempre de Netflix, ¿verdad? Hay alguien que los llama y le dice, oye, que me gustaría llevar tu novela al cine, o me gustaría llevar tu novela a hacer una serie. ¿Esto puede ocurrir? ¿Te ha pasado por la cabeza o no?
Mira, y se me está ocurriendo que podríamos estrenarla. Siempre pienso en el Festival de San Sebastián, pero claro, podríamos estrenarla en el Festival de Málaga y así.
Empieza ahora, que empieza ahora, precisamente.
Claro, sí, claro, señor. Mucho mejor. Vas a comparar con un septiembre lluvioso en Donosti, ¿no?
Hombre, pero, por favor.
Pero sí, desde luego que es algo que me encantaría. Hay conversaciones, hay principios de acuerdo y bueno, la música empieza a ser positiva y agradable, pero de momento no hay nada firmado y nada concreto.
Uh-huh. Oye, tú tuviste un enorme éxito, he leído, con la danza de los tulipanes el año pasado. Se vendieron, o se han vendido ya más de 50.000 ejemplares. O sea que realmente eres un tipo que cuando te pones a escribir ya sabes que vas a caballo ganador casi, o por lo menos va a tener un montón de seguidores. ¿Hay algún secreto para eso, Ivonne?
Bueno, a ver, el secreto está en primero escribir, y es algo que además recomiendo siempre cuando me pregunta alguien qué quiere ser escritor y me pregunta qué puede hacer. Le digo, lo primero, disfrutar con lo que haces, ¿no? Yo a la hora de sentarme a escribir intento pues viajar con la mente e incluso sumergirme todo lo posible en los escenarios de la novela y disfrutar mucho del proceso de creación. Eso ya ayuda, ¿no? Y yo creo que te ayuda a contar las cosas con un entusiasmo y con una pasión que luego se trasladan al lector, ¿no? Y luego, por otra parte, claro, pues me hago mil y un croquis, organigramas, cronogramas, para que en todo momento la tensión se mantenga, ¿no? Si la novela está empezando con un asesinato, no puede después haber 200 páginas en las que solo se hable de amor, ¿no? Podremos hablar de amor si queremos y de pesca, pero cada 15 o 16 páginas tiene que haber algo que sacuda al lector y que le vuelva a despertar, ¿no? Y eso trato de que sea así en mis novelas y trato de medirlo muy bien.
Uh-huh. Ahora acabas de publicar la novela de la que estamos hablando en este instante, esa novela que se llama La hora de las gaviotas. ¿Estás ya trabajando en algún tema próximamente o todavía es pronto para empezar a hablar de cosas de futuro?
No, ya he empezado, porque desde que la novela llega a la editorial y se va puliendo, le vamos dando vueltas y tal, hasta que llega a las manos de los lectores, pues pasan prácticamente 5 o 6 meses. Entonces esos 5 o 6 meses me los tomo de descanso, pero en el momento que la novela ya ve la luz y sale a la venta, pues empiezo a trabajar en la siguiente, ¿no? Y voy a seguir con la misma protagonista, con Ana Testero, que es la protagonista, la ertzaña que comanda los casos en La hora de las gaviotas y en La danza de los tulipanes, y seguiré con ella. En este caso me voy a alejar un poco de la costa, me voy a ir al interior de los Valles Vascos, a un mundo más de caseríos, de pastores, bueno, salimos un poco de la costa y de esa zona de confort y a ver cómo nos apañamos por ahí.
Qué bucólico todo, ¿no?
Bueno, el paisaje vasco es bucólico, tiene la pega de la lluvia que nos sacude demasiado, pero por lo demás es especialmente bonito y entrañable, y de alguna manera me gusta jugar con ese contraste entre la belleza y lo bucólico del lugar y los horrores que ocurren en las novelas, ¿no? Entonces, bueno, pues el lector puede ir de vez en cuando descansando, de vez en cuando disfrutando de un viaje por la costa vasca, pero pues como te decía antes, cada pocas páginas va a venir el sartenazo para recordarle que no está leyendo una guía de viajes, sino que está leyendo una novela de suspense, y así ha venido a disfrutar, pero también a sufrir un poco.
Ay, qué bien, ha venido a disfrutar, pero también a sufrir. Esas cosas suelen pasar mucho con algunos libros, así que lo mismo el tuyo es de esos, ¿verdad? De los que hacen sufrir y hace también disfrutar. Pero bueno, al fin y al cabo, lo mejor que puede hacer el que quiera es, primero, hacerse con el libro. Segundo, si le apetece, el próximo día 9 a las 7 de la tarde, en la librería Luces, ahí estará Ivonne Martín firmando ejemplares de La hora de las gaviotas, así que el que quiera puede acercarse por ahí que le firme, y ya de camino pues echa un rato de charla con este escritor donostiarra que va a pasar por aquí por nuestra ciudad para presentar su nueva novela. Pues Ivonne, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, un placer, y deseando ya estar por allí, que además tengo que reconocer, he estado en la Costa del Sol, he estado en el interior de la provincia, pero nunca he estado en Málaga capital, y me han dicho que es una maravilla, así que ya contando los días para perderme por allí.
Pues a ver si tienes tiempo de disfrutarla un ratito, que te va a dejar absolutamente patidifuso, ¿eh? Así que suerte, que vaya todo bien en la firma del libro y en la presentación, y sobre todo que disfrutes de Málaga. Gracias, Ivón. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. ¡Escucha esto!
Ojos de halcón, media sonrisa. Dame tu amor, no tengas prisa. En un momento todo puede explotar, todo se quemará. Yo no pienso perder la oportunidad. Tócate moverte, lo puedes pensar y nunca va a parar. Será el principio del fin, no comenzar por el final. Dame tu amor. Ojos de halcón.
Bueno, esto que suena se llama Ojos de Halcón. Parece mentira, ¿verdad? Ahora Eurovisión parece que ha puesto de moda el rock and roll, y el rock and roll está de toda la vida, ¿verdad? Los que nos gusta el rock and roll, de repente nos hemos quedado un poco ojipláticos, ¿verdad? Con eso de que Eurovisión ha descubierto ahora el rock and roll, ¿eh? Parece como si no hubiera existido el rock and roll antes de Eurovisión. Pero no, el rock and roll está mucho antes y además lleva funcionando suficiente tiempo como para reconocerle una vida absolutamente plena y absolutamente larga, ¿no? Bueno, pues hablando de rock and roll, aquí está esto que está sonando, que se llama Ojos de Halcón, y es un nuevo trabajo discográfico de un artista que te quiero presentar esta tarde y que queremos que, o quiero yo que me hable de este último trabajo suyo. ¡Ati! ¡Muy buenas tardes!
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, aquí escuchando rock and roll, ¿verdad? Que parece mentira, olé, que nos digan, olé, ahora...
¡Viva el rock!
Hombre,
nunca
por
morirá.
Favor, nunca, nunca morirá, afortunadamente. Ahora nos van a descubrir en Eurovisión, nos van a descubrir el rock and roll, y llevamos bebiendo del rock and roll hace ya un montón de años, afortunadamente.
El rock and roll estaba ahí antes del rock and roll, estaba ya en nuestros corazones y seguirá toda la vida.
Efectivamente. Sí. Oye, rock and roll puro y duro. Me ha llamado mucho la atención el vídeo. Eres, por un lado, pareces el hombre tranquilo en el videoclip del tema, y por otro lado, pues casi por tu causa, se forma un follón en el bar donde estáis, que es tremendo, ¿no? Vas así,
sí,
por la vida,
tío. A patada limpia.
A patada limpia, sí, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Eres tú así? No, ¿en la vida real,
¿no?
Eres así o no, no?
Sí, somos todos muchas personas, ¿no? Somos todos dicotómicos, y en ciertos momentos somos una balsa de aceite y en ciertos momentos somos rabia y fuerza pura, ¿no? Entonces es un poquito eso, es aceptarse, y es cuando hace falta sacarlos, pues sacarlos, ¿no? Y por lo que haga falta, por lo que tú creas que haga falta, y eso es rock.
Oye, está el título de la canción, Ojos de Halcón. A mí me viene a la memoria muchas cosas, ¿verdad? Porque ojo de halcón es lo que se utiliza, por ejemplo, en el mundo del tenis para saber si una bola ha entrado o no ha entrado. Ojos de halcón podría ser también algo relacionado con el mundo de los indios americanos, ¿verdad? En algún momento dado, en alguna película del oeste, hemos visto algún que otro emplumado ojo de halcón que lucha contra los federales o contra los cowboys, o arranca cabelleras por ahí, por donde anda. ¿Es un poco de todo esto lo que quieres contar en esta canción?
De alguna manera, Ojos de Halcón, al igual que Hati, bueno, Hati es un lobo mágico, como sabréis, y de la mitología nórdica y tal, y el halcón, para mí, es el animal de los más bonitos que hay en esta tierra, y además el más veloz y una de las rapaces más rápidas y agresivas y eficaces del mundo, ¿no? Entonces, realmente Ojos de Halcón se refiere a la protagonista de la canción, que es una chica fuerte, rockera, decidida, con garra, que es capaz de lo que es capaz Hati, de lo que es capaz cualquier mujer fuerte, ¿no? Y rockera. Entonces, Ojos de Halcón es de quien se enamora Hati, ¿no? En este videoclip, y que quiere a toda costa sacarse, salir con ella del bar.
Ajá. Hablabas tú de un lobo.
Ojos de Halcón.
Efectivamente, hablabas tú de un lobo, pero Hati también, he leído por algún sitio que significa, en el nórdico antiguo, significa odio. No tendrá ninguna connotación de este tipo, ¿no?
En realidad, Hati es el hermano de Skoll, que son los lobos, según la mitología nórdica, que persiguen a la luna, Hati, y al sol, Skoll, ¿no? Y se dice que en los eclipses lunares, que es cuando nací yo la semana pasada en el último eclipse, ¿no? aparece Hati en la Tierra y se acerca a la luna y la tapa para respetar los ciclos lunares y con ganas de desgarrarla en el Ragnarok, que es el fin del mundo según la mitología nórdica, ¿no? Entonces, pues por mi amor por la luna, por la magia que conlleva, por todo ello, es por lo que nos elegimos a Hati, ¿no? Como representante de este movimiento de rock y de fuerza y de energía que queremos sacar, ¿no?
Qué bueno.
Así que
qué bueno.
Es eso, ¿no? Es odio también, por supuesto, y es amor, pero es todo con mucha fuerza y mucha intensidad.
Ajá. Oye, ¿tenéis ya de alguna manera pensado presentar este tema o los que vayan a componer el álbum en directo en un momento dado? ¿Todavía es pronto para empezar a pensar en fechas?
Sí, es un poquito pronto con la pandemia.
Claro.
Y además también tenemos aquí el equipo bastante amor por el audiovisual y queremos aprovechar estos momentos para hacer, bueno, habrás visto el videoclip, queremos hacer dos o tres videoclips bastante chulos antes de comenzar en la escena, probablemente madrileña, española desde luego, sobre todo estas restricciones, ¿no? Pero sí, pronto, supongo a la vuelta de verano, comenzaremos ya con los directos.
Pues ojalá sea todo un éxito y ojalá pronto podamos veros en los escenarios haciendo rock and roll, que es lo que más nos gusta a más de uno, y quedaros con este nombre, con el nombre de Hati, ¿verdad? Y con esos ojos de halcón, que sin duda alguna va a ser una gran sensación dentro de poquito en escena. Pues oye, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo fenomenal y os seguiremos en la pista, ¿eh?
A ti, muchas gracias, fuerza al rock.
¡Fuerza! ¡Vamos! Gracias, adiós, hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
Escucha ahora esto.
Cariño, como que yo siento, no ha habido verdad en la vida. Es una pereza.
Aquí pasamos del rock a la zarzuela con una facilidad, con una habilidad, con un pasmo, con una... Es que es así, somos de eclécticos en este programa, y como nos gusta la música, sea del palo que sea, ¿verdad? Pues lo mismo le damos al rock and roll, que le damos a la zarzuela, que le damos a la música clásica, a la ópera, o al pop, o a lo que haga falta, ¿verdad? ¿Y por qué está sonando un poquito de zarzuela a esta hora? Porque te quiero hablar precisamente de eso, de zarzuela, y de un referente de esa de ese género chico, aunque a mí ya sabéis, lo he dicho por activo y por pasivo, no me gusta llamarle el género chico, porque la zarzuela me merece tantísimo respeto que podría llamarse género grande sin lugar a dudas, ¿no? Pero en fin, hay un referente, digamos, en la zarzuela a nivel internacional y es malagueño, se llama Antonio Torres y acaba de llegar prácticamente hace nada, como el que dice, de un encuentro internacional de zarzuela que ha habido en la ciudad mexicana de Guadalajara. Este malagueño es barítono y se llama Antonio Torres. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, caballero, ¿cómo estás?
Pues muy bien, me alegro mucho de tenerte, aunque nos ha jugado una mala pasada las comunicaciones, pero por fin te tenemos en antena,
sí,
que es lo que queríamos.
Yo he consultado y creo que estaba todo pagado, ¿eh? De la factura,
sí, ¿verdad? Tú tenías la factura pagada. Yo también, yo he llamado al director y he dicho, oye, ¿hemos pagado el teléfono este mes? Me ha dicho, sí, este mes sí. Digo, pues entonces no sé dónde está el problema, pero en fin, ya
no sé.
He solucionado, en todo caso, que es lo que queríamos, aunque sea un poquito más tarde de lo que queríamos. Oye, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia que has tenido y en esa representación malagueña que ha habido en Guadalajara, en México, para hablar de zarzuela?
Pues ha sido una experiencia gratificante, inolvidable, maravillosa y sobre todo esperanzadora en torno a la zarzuela, ¿sabes? Porque íbamos invitados por la Asociación Zarzuela por el Mundo, que dirige Marcelo Pérez, y íbamos como invitados, Liliana Mestiz y yo, que hemos fundado la fundación, la compañía, la institución, como queréis llamarle, Zarzuela Colombia, para llevar la zarzuela desde Colombia a todo el mundo. Y en Guadalajara pues pudimos compartir con Zarzuela USA, Zarzuela Uruguay, Zarzuela México, y sinceramente es muy esperanzador, como digo, que en distintos países que alrededor del mundo se estén tomando iniciativas muy serias y de mucha calidad en torno a la zarzuela. Y bueno, pues uno, modestamente, en lo que pueda aportar, ya sabes que yo llevo a Málaga en mi corazón por todo el mundo, cuando toca cantar ópera, oratorio, zarzuela, pero en este proyecto muy concreto de zarzuela, pues hemos aportado desde mi playa de la misericordia toda la experiencia que uno pueda aportar al género.
Oye, cuando hablamos de un evento internacional de zarzuela, claro, pensamos todos que la zarzuela es un género como muy español. A nivel mundial, ¿cuál es el estado de salud de nuestro género?
Pues es mejor del que uno puede creer en principio, ¿no? Tengo experiencia de muchos años viajando por Latinoamérica, en Nueva York también estuve cantando, en Europa, y el público adora la zarzuela. Es una cosa impresionante. Yo he llegado a cantar en Lituania, a no sé cuántos bajo cero, con un coro de allí y la orquesta de allí, y el público, insisto, a no sé cuántos bajo cero, al aire libre, uh-huh. Y el sitio lleno a reventar, y todos gozando de la zarzuela. En Nueva York igual, hicimos unos conciertos allí hace unos años, y los vi en la zarzuela, y animaban, y después en Latinoamérica hay una grandísima, grandísima afición, además con grandes apuestas por renovar el género, que es de lo que se trata. O sea que
claro,
sí,
porque eso es lo que le falta a lo mejor brutal. A la zarzuela, la renovación, y que haya a lo mejor compositores que se líe la manta a la cabeza y que sean capaces de componer zarzuelas más contemporáneas, quizás, ¿no?
Pues tienes toda la razón, porque efectivamente lo que estamos haciendo ya desde hace algún tiempo, unos cuantos, es renovar el género a partir de lo ya existente. O sea, ten en cuenta que hay registradas 13.000 zarzuelas. Es una barbaridad. Ningún otro género tiene tantos títulos. Pero se han reducido a los de repertorio, que suelen ser pues 10 o 12, sinceramente, no son muchos más. Entonces, efectivamente, es necesaria la aparición de compositores que no tengan miedo y que hagan zarzuela contemporánea, de hoy en día, que con música de hoy en día y con argumentos de hoy en día. Esto no sé si tiene que ver un poquito con los complejos que tenemos los españoles, ¿sabes? Porque cuando veo que alguien compone algo nuevo, aunque sea en español, le llaman ópera, que está muy bien, uh-huh. Pero que no pasa nada si le llamas zarzuela, digo yo.
Está claro.
Así que sí, le haría falta ese empujoncito de los compositores, efectivamente.
Uh-huh. Está claro. Bueno, Antonio, cuéntame, para terminar, ¿cómo está tu agenda para los próximos meses?
Mira, yo con la agenda, después de lo que ha pasado, yo no digo ni a un firmado, digo nada, porque el año pasado estaba todo más que requete firmado por todo el mundo, y fíjate lo que se quedó en la nada absoluta. Así que, bueno, así en medio. Y próximo, tengo un concierto con Juana Castillo y Antonio López en Córdoba a final de este mes. Y después, cuando eso como cantante y como director de escena, en octubre tengo la inmensa suerte, el placer, el honor de dirigir mi versión de Luisa Fernanda en la temporada de Zarzuela de Canarias. Y después más cosas, pero ya te digo, ya ni que venga mi abogado.
Dejamos hasta aquí podemos leer en todo caso. Sí, bueno, pues seguiremos la agenda del barítono malagueño Antonio Torres para saber de él y para contarlo también aquí en la radio, que es lo que estamos deseando. Contar muchas cosas de su agenda personal, particular, y de todo lo que está haciendo por el mundo de la música desde Málaga y para todo el mundo. Antonio, gracias por atendernos. Enhorabuena por defender la zarzuela como lo haces y a seguir trabajando. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Igualmente. Hasta luego.
Chao.
Estamos al filo de las 5 de la tarde, nos vamos a quedar escuchando las noticias de España y el mundo y después del boletín entramos de nuevo como cada miércoles en formato tertulia. Así que no te vayas, que enseguida desgranamos la actualidad de Málaga y provincia desde todos los puntos de vista. Hasta ahora.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Entramos en la segunda parte de Buenas Tardes Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Hasta las 6 vamos a continuar juntos en este 2 de junio. Enseguida vamos a abrir las puertas a nuestra tertulia de los miércoles. Pero antes, como es habitual, vamos a pasar por la redacción de informativos y nos enteramos, nos ponemos al día de lo que es noticia a esta hora en Málaga, capital y provincia. De todo eso nos trae cuenta Andrés García. Don Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Las últimas 24 horas han dejado 228 nuevos positivos y Málaga supera ya la barrera de los 100.000 casos desde que comenzó la pandemia. La última jornada también ha dejado fallecidos. En concreto, dos personas han muerto en Málaga a causa del virus. La tasa de incidencia media en la provincia ha vuelto a subir. Está hoy en 140 contagios por cada 100.000 habitantes. Son dos puntos más que ayer y baja un punto en la capital. Se queda en 127. Y a fecha de hoy hay 314.000 personas con la pauta completa de vacunación, que son 16.300 inmunizados más en dos días. Por cierto, la semana que viene se empezará a llamar para la vacuna a las personas de 46, 47 y 48 años y hay fecha para otro grupo de población, como te venimos contando. A los menores de 12 y 15 años se les empezará, mejor dicho, a los menores de entre 12 y 15 años se les empezará a vacunar a finales de agosto. Y en los hospitales, un paciente COVID más que ayer, 109 ingresos en la provincia. Y en mayo, el paro ha bajado en Málaga en 6.700 personas. El desempleo ha bajado en todos los sectores, pero especialmente en el de servicios, donde el descenso es del 86%. Hay 192.300 parados en Málaga. Hay 1.500 más que hace justo un año. Y la Seguridad Social ha ganado 10.000 afiliados. En solo un mes se contabilizan 612.000 cotizantes, que aquí viene el mejor dato, son 29.300 más que hace un año. Y un dato más, a día de hoy siguen activos 6.200 ERTE en la provincia, que afectan a 24.600 trabajadores, es decir, a lo largo del mes de mayo han salido del ERTE 5.400 trabajadores en Málaga. Y seguimos con otros asuntos. En Málaga se han presentado hasta la fecha 432.000 declaraciones de la renta, es un 3% más que el año pasado por estas fechas y un 12% más que hace dos años antes de la pandemia. La campaña está en marcha desde hace semanas, pero desde hoy comienzan las citas presenciales en las distintas oficinas de la Agencia Tributaria y siempre con cita previa. Manuel García es uno de los responsables del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gesta en Málaga.
Hay controles, la gestión de cola, las citas se hacen de manera ordenada, existen medidas de distanciamiento. En fin, medidas que no van más allá de lo que ya estamos acostumbrados. Por desgracia, llevamos dos campañas, es la segunda campaña que hacemos en estas condiciones y ya tanto los contribuyentes como los funcionarios lo hacemos con cierta normalidad.
Ni este año ni durante varios años vas a poder pedir cita para que te atiendan en el edificio de Hacienda, en el puente de Tetuán, que están cerrados, en este caso ese edificio, para someterse a una intensa reforma. Y por cierto, a partir de mañana, las oficinas municipales de atención a la ciudadanía en los distritos de Málaga capital retoman la atención presencial sin cita previa. Recordar que el consistorio implantó esta modalidad, la de cita previa, como única vía para la atención en estas oficinas, con la entrada en vigor del estado de alarma. Y el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado tres convocatorias de subvenciones para la rehabilitación de edificios dotadas con 6,5 millones de euros, ayudas que van a servir para reformar 4.300 viviendas en la capital. Parte de esos 6,5 millones se destinan a los solicitantes de la convocatoria del pasado año. El resto, unos 4 millones, responden a las de este 2021. Para solicitar las subvenciones existen dos vías. La primera es ordinaria y la segunda permite agilizar la tramitación para que las ayudas tengan efecto inmediato, como explica el concejal responsable del Instituto Municipal de la Vivienda, Francisco Pomares.
Aquellas comunidades que tengan ya decidido, que tengan el proyecto y que querían ya empezar, que solo le falte, por ejemplo, nada más que la licencia, vamos a poner así, ¿no? Es decir, y que vaya a empezar en menos de 3 meses la obra, se presentan a esta segunda puerta donde ya es directa. Tú presentas y en días tienen la subvención y, sobre todo, el pago realizado en su cuenta corriente. Hasta el 80% de la obra, máximo 100.000 euros por comunidad.
Desde el consistorio calculan que estas obras de rehabilitación y mantenimiento supondrán la creación de casi 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos que desarrollarán 142.000 jornadas. Y uno de los grandes eventos cuya celebración sigue en el aire es la Feria de Málaga, que algunos indicadores de la pandemia estén empeorando. Esto está retrasando precisamente la decisión de cómo será la feria de este año. En los últimos días de este mes había previsto una reunión entre la Junta y los ayuntamientos con grandes eventos a la vista, como es el caso de Málaga. El alcalde, Francisco de la Torre, admite que la actual situación de la pandemia aún no ha permitido fijar fecha para ese encuentro.
Estoy esperando también un poco qué hace el Consejo Interterritorial en esta materia. Sé que la propia Junta estará reflexionando porque los datos de Andalucía no son de bajada, son de estabilidad o de ligero crecimiento. En Málaga hemos tenido ligero crecimiento, estamos mejor que el resto de Andalucía, en Málaga, porque el promedio, digamos el promedio, ¿no? Pero de todas formas es bueno que se vea cómo va el panorama general, ¿no?
Y terminamos con un dato. Lo que llevamos de año, el sector Málaga de trasplantes ha registrado 42 donaciones de órganos y 24 de tejidos. Esto ha posibilitado que se hagan 77 trasplantes. Las donaciones se distribuyen entre los distintos hospitales públicos, siendo el Clínico el que acumula mayor actividad. Este miércoles 2 de junio se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos.
Gracias, Andrés García, por repasar la actualidad de Málaga, capital y provincia. A esta hora de la tarde, ya sabes que si quieres estar informado 24 horas al día, lo puedes hacer en nuestra web, la web de COPE en Málaga. Enseguida abordamos la tertulia, 5 y 16 minutos de la tarde.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 17 minutos en la sintonía de COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga. A partir de ahora y hasta casi las 6 de la tarde abordamos como cada miércoles nuestra tertulia de actualidad para ver cuáles son los temas que más les ha llamado la atención a nuestros contertulios en el día de hoy. Como siempre suelen ser tres y como siempre vamos a comenzar por las damas, por aquello de la caballerosidad. Esperanza Peláez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues nada, encantada de saludaros y ya con el buen tiempo y bueno, parece que con otro espíritu, ¿no?
Con otro espíritu, ¿verdad? Con un espíritu un poquito más agradable, ¿verdad? El que hemos tenido últimamente. Ya por lo menos podemos sacar la cabecita a la calle y todas esas cosas, ¿no? Que supongo que es algo que estamos empezando todos a hacer y tú también, me imagino, ¿no?
Hombre, en la medida de lo posible y con la prudencia que aconsejan todavía las circunstancias, pero por supuesto que sí, apetece mucho y lo necesitamos también.
Tú me imagino que por edad todavía de vacunas no sabes nada, ¿no?
Yo ya estoy en capilla, ¿eh? Estoy esperando, claro que sí.
Vale, o sea que...
Pero no voy a desvelar cuando me toca.
¿Pero tienes ya fecha para la primera o qué?
Bueno, tengo expectativas.
Ah, expectativa, pero no tienes fecha fija todavía, ¿no?
Expectativas muy serias ya, sí, ya lo tengo encima, sí.
Expectativas muy serias, hay que ver la manera de hablar ahora con las vacunas, ¿verdad? Tengo expectativas muy serias para que me pongan la primera dosis de la vacuna. ¿Tú eres, vas a ser de Pfizer o de Janssen? Quiero decir, ¿te van a poner la primera de dos o te van a poner una única dosis?
Yo voy a poner el brazo y voy a decir, la que me pongan, en mi caso, bien va a estar.
Bien, ¿sabes? Va a estar, sin duda.
Ni me lo planteo, la que sea, me parece fenomenal.
Está claro. Bueno, pues vamos a ver si la expectativa se cumple y es lo antes posible. Joaquín Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué
¿Tú
tal?
¿Cómo estás de salud y esas cosas? ¿Bien?
De salud, perfecto. Y en expectativa también de ponerme la segunda. La segunda vez.
Ah, ya por la segunda. Bueno. Ya, eso es.
Yo tengo la primera dosis puesta.
Pues bien, a mí hoy, bien, bien. Hoy me han puesto la segunda a mí, así que yo ya dentro de 10 días me han dicho que soy inmune.
Diciendo más o menos una esperanza en expectativa. Yo ya tengo puesta la primera, tú ya te has puesto la segunda. Más o menos decimos más o menos de qué año somos, que es lo que al final Esperanza no quería decir.
Claro. No, pero yo no tengo inconveniente. Yo acabo de cumplir unos magníficos 58 años este pasado domingo, así que estoy absolutamente encantado de la vida.
Te conservas como si tuvieses 48.
¿Verdad? Es que siempre, hay que quererte, Joaquín. Hay que quererte. Lo siento mucho. Te debo una cerveza.
Vale, yo te la apunto.
Y tú la apuntas, efectivamente. Bueno, no sé si tenemos por ahí ya a Julián Romaguera, si no lo tenemos, si está, si no está, o esperamos un ratito. Vamos a esperar un ratito a ver si somos capaces de contactar con Julián Romaguera, que también a él habrá que preguntarle, que creo que además Julián, cuando esté con nosotros, ya se lo preguntaré, pero creo que Julián, si no se ha puesto ya la segunda hace tiempo, le faltará muy poco, porque está también en edad de haberse puesto tanto una como otra dosis, en todo caso. Pero en fin, ahora cuando ya me diga Enrique Ordiz, lo saludaremos a Julián y sabremos dónde van las andanzas suyas. Oye, precisamente hablando de vacunas, bueno, ya sabéis que la Junta inicia esta semana la vacunación ya a menores de 50 años, así que ya ahí entrará Esperanza Peláez, en esos menores de 50 años, y por eso es por lo que ella dice que está a la expectativa. Sin embargo, ya sabéis que Andalucía no avanza en eso de la desescalada, va a mantener las medidas actuales, dicen los expertos que vamos a aguantar por lo menos hasta mediados del mes de junio a ver qué pasa con los datos del COVID, está todo ahí como muy cogido entre algodones, muy con pinzas. ¿No, Esperanza? ¿No tenemos esa sensación todos de que estamos a verlas venir todavía?
Hombre, es que la cautela yo creo que es necesaria. Y de hecho, fíjate que en estos días atrás hablaba con una persona conocida que vive en Alemania y allí tienen una impresión completamente diferente. Están, por ejemplo, muchísimo más alarmados por la variante india, etcétera. Entonces, bueno, yo sé que todos tenemos muchas ganas de todo, ¿no? Pero incluso de cara al exterior, pues yo creo que está bien que tratemos de dar una imagen de que vamos avanzando, pero sin perder la cabeza. De hecho, ya esta mañana, bueno, pues las cifras no bajan todo lo que sería deseable, ¿no? Ahora yo espero que pronto podamos dar otro paso más.
Sí, eso sería lo suyo, ¿verdad? Joaquín, intentar dar un pasito más ahora mismo parece complicado por el estancamiento que hay en las cifras, pero el verano ya está aquí, como el que dice, ya empiezan a abrirse fronteras, a partir del día 7 ya se anunció en Fitur este año que podría ya llegar a España prácticamente de casi todos los países de Europa. Estamos en una situación muy apetecible para que no nos relajemos, pero sí, andándonos con cuidado, podamos prescindir de algunas historias como mascarillas, etcétera, etcétera, ¿no?
Estamos en una situación ahora mismo donde, efectivamente, yo creo que hay como dos realidades. Es decir, un sector de la población que está, y cada vez más amplio, vacunado, que en principio no está generando ningún tipo de problema de contagio ni de virus, con lo cual quiere decir que la vacuna funciona, eso es evidente que funciona. Después están los que como Esperanza están en expectativa, de ahí para abajo, los de la expectativa para abajo desde edad, que no están vacunándose. Y ahí es donde yo creo que está el problema. O sea, hay un montón de gente joven que aunque no mantengamos las medidas, pero de hecho las medidas se están relajando, en la realidad se están relajando mucho, O sea, en el día a día, más que quedarse un paseo por la calle, las medidas, estamos con mascarilla, ¿cierto? Pero se están relajando muchísimo por este grupo de personas que, bueno, están al final ahora de curso de la facultad y tal. Y eso hace que la curva, que la tasa no baje. Tampoco está subiendo. Vamos a subir un poco, pero no es significativo. Yo creo que hay que mantener las medidas para que después, aplicándole el tanto por ciento de relajación que se está aplicando, pues no avancemos más la curva de contagio. Es cuestión de vacunar. A mí me consta que se está haciendo un trabajo magnífico el ritmo de vacunación que está viendo, pero tienen que llegar más vacunas, porque si llegan más vacunas, más se vacuna. Y cuando vacunemos ya a los adolescentes, a los de 25, a los de 30, ya el problema está a priori resuelto, a priori, ¿no? Pero no hay que bajar la guardia, lógicamente.
Está claro. Julián Romaguera, que ya estás por ahí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
Tú estás vacunado ya de todo, ¿no?
¿Perdona?
Tú estás ya vacunado de absolutamente de todas las dosis del mundo, ¿no?
Pendiente de la revalida, la segunda.
O sea, tú tienes la primera dosis todavía, te falta la segunda,
primera,
¿no?
Dosis, la segunda que me correspondería a AstraZeneca, y será AstraZeneca o no será ninguna, o será denuncia en el juzgado, porque obviamente yo creo que lo que falta ya, si uno lo tratan como le da la gana al gobierno de cambiarte la vacuna porque le apetece al gobierno y tal, lo que hace falta ya es irse a un juzgado de guardia y que un juez diga hasta qué punto nuestros derechos están siendo pateados, pero sin más.
Tú estás convencido de que tú quieres una segunda dosis de AstraZeneca porque ha sido la primera que te han puesto, sí, pero no quieres cambiar.
Pero no porque yo lo quiera, sino porque cuando me puse la primera dosis, la Organización Mundial de la Salud me dijo, usted se va a poner esta y en las prescripciones de ese tipo de vacuna dice que a los 3 meses usted va a recibir la segunda dosis de esa vacuna. Punto. Y no me dijeron que me iban a poner ni esa ni Lejía la margarita, sino la AstraZeneca, que es lo que corresponde. Entonces yo no entiendo cómo no es imposible justificar lo que está ocurriendo, de verdad.
¿Cuándo claro le tocaría entonces la segunda dosis?
Por eso, cierto que a mí esas personas de más 65 años, es decir, automáticamente se me adjudicó la AstraZeneca. Lo que está ocurriendo con la gente más joven, los bomberos, los policías, etcétera, etcétera, que son los que algunos están cediendo y otros no, y en definitiva. Pero a mí me toca el día 28 de este mes.
28 de este mes. Bueno, pues ya te queda poquito y no creo yo que vaya a llegar la sangre al río. Quiero decir que cuando vayas a vacunarte, lo razonable y lo normal es que te ponga la segunda dosis de AstraZeneca y se acabó. No creo que haya mucho problema.
Yo lo veo, sí, que eso es lo razonable, lo lógico, lo normal y lo sensato y lo prescrito.
Oye, la situación que hemos planteado así como primera cuestión, lo del tema de la vacunación a menores de 50 años y sobre todo la desescalada, ¿no? Que parece que no avanza y que la Junta de Andalucía mantiene un poco los planes que tenía de momento hasta mediados de este mes de junio, a verlas venir, porque los datos, como decíamos, no solamente no bajan, sino que hay algún pequeño repunte en algunos lugares de Andalucía, incluyendo evidentemente también Málaga. Hay que estar pendientes de esos datos, pero en fin, ya la cosa parece que va un poquito a mejor. Hay incluso ya agentes que están diciendo que para el mes de julio podríamos empezar a pensar en no tener la obligatoriedad de usar mascarillas en determinados recintos abiertos, etcétera. ¿Lo veis razonable? Julián, ¿tú ves eso razonable, lo de la mascarilla y todo eso?
Yo, de verdad, si no fuera, como digo tanta en alguna otra ocasión lo he dicho, si no fuera porque hablamos de vida humana, esto sería un sainete en general. Yo no entiendo. Esta mañana escuchaba los datos en relación a Alemania y a Portugal, fundamentalmente. En Alemania están en 36 de incidencia. Nosotros estamos en una media de 120. Y en Portugal están en 60, me parece, aproximadamente, de incidencia media. Lo han llevado bien, lo han hecho bien y están, lógicamente, siguen haciéndolo bien. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no podemos estar a expensas del juego de que cada jefecillo de cada comunidad, con todo mi respeto, y creo que precisamente en Andalucía no lo estamos haciendo del todo mal, pero que cada responsable de comunidad le dé ahora por decir cuándo va a quitar la mascarilla o cuándo pretende quitar la mascarilla. Ahora empieza esa dinámica, esa ceremonia de la estupidez permanente, de estar discrepando de quién la quita antes y quién la quita después, y el gobierno si la quita, que si no la quita, si deja o no deja. Vamos a ver, a mí me parece, primero, que la mascarilla junto con la vacunación se ha consolidado como las dos medidas clave para luchar contra la enfermedad. Y segundo, prisa no hay. Yo entiendo la prisa en materia económica y entiendo que las dificultades por las que atraviesa tanto el gobierno central como las comunidades autónomas y la necesidad de reactivar la economía. Pero de verdad, no entiendo este juego de a ver quién llega antes a quitarse la mascarilla. Aguantemos la mascarilla todo lo que podamos, hasta que estemos en 30 o en 25 o en 20 o en ni un solo fallecido, como ha ocurrido hoy en el Reino Unido, ni un solo fallecido. Y todavía hay medidas, y en Portugal 3/4 de lo mismo, lleva más varios días, ni un solo fallecido. Aquí estamos todavía enterrando a mucha gente. ¿Por qué no somos serios y dejamos la estupidez y la dinámica de esta ceremonia de la tontería permanente de ver ahora quién quita antes la mascarilla? ¿De verdad esa es la preocupación que tenemos los gobernantes de este país?
¿Pensáis que aunque la obligatoriedad de la mascarilla llegue un momento en que no sea necesaria, haya mucha gente que prefiera seguir utilizando la mascarilla? Por ejemplo, gente que este invierno no se ha resfriado gracias a que llevaba la mascarilla, gente que a lo mejor tiene alergia al polen y este año la ha sufrido muchísimo menos por llevar la mascarilla. ¿Entendéis, Esperanza, que probablemente mucha gente opte por decir, aunque no sea obligatorio, yo en determinados momentos la voy a seguir usando?
Bueno, yo en primer lugar estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Julián. Yo creo que lo que se necesitan son criterios unánimes, no estar a lo mejor lanzando globos sondas que haya que hagan que cada persona lo coja como le parezca. Y en cuanto a si seguiremos, es que yo no creo que sea tan fácil pensar que nos vayamos a desprender de la mascarilla, por lo menos en espacios cerrados, transportes públicos y en determinados entornos, de aquí a un cierto tiempo, ¿no? Y claro, por supuesto, una vez que nos hemos acostumbrado a salir a la calle con ella, pues si a alguien le ha favorecido, que no soy yo, desde luego, decir, a mí me parece que es una incomodidad y una cosa bastante triste tener que llevarla, pero bueno. Pero oye, si para algo sirve, pues claro, ya es una cosa cotidiana, ¿no? Yo en todo este tiempo me he negado a llevar una mascarilla, por ejemplo, bonita, porque no me parece nada decorativo, pero mientras sea necesaria, llevémosla y sobre todo eso, que haya un solo criterio, o sea, que no nos volvamos locos y no tengamos la sensación de desgobierno, de que nadie conduce la máquina de este tren que tenemos tan a menudo.
Joaquín, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que la mascarilla ha venido para quedarse ya. Es decir, cuando ya cese la obligatoriedad de tener mascarilla, hay personas que van a estar pues con la mascarilla por precaución, otros por miedo, otros cuando llegue el invierno, cuando llegue la época de gripe, otros cuando llegue el invierno, porque no olvidemos que este virus también ha venido para quedarse. Este virus no se va a erradicar para el invierno que viene, va a seguir existiendo y va a haber que tomar, incluso ya se hablaba de vacunas de recuerdo, vacunaciones de recuerdo, lo cual la mascarilla ha venido para quedarse. Ahora bien, en la época que estamos llegando, y yo creo que queda un poco más de los próximos semanas, como dice, miren, esto ya está de acuerdo con, lo único que está de acuerdo con Fernando Simón, desde hace un año y medio, que hay que ya a empezar a relajar el tema de las mascarillas, sobre todo las personas que están vacunadas. Es decir, lo que no podemos, como dice Julián, vamos a quitar las mascarillas. No. Las personas no vacunadas tienen que seguir llevando mascarillas, porque es la forma de cortar la cadena de contagio. O sea, aquí todos con mascarilla o todos sin mascarilla no puede ser, porque hay un sector de la población que está vacunado, que puede relajar el tema de la mascarilla, pero hay un sector de la población todavía muy grande que mantiene la tasa de incidencia, y precisamente son los más jóvenes, que no le podemos quitar la mascarilla, porque si le quitamos la mascarilla, esta tasa de incidencia que estamos medio manteniendo, no a niveles, como dice Julián, de Alemania y de Portugal, más alto, pero si le quitamos la mascarilla la semana que viene, tengamos claro que esto es 2 y 2 son 4, si le quitamos la mascarilla, la tasa de incidencia va a subir. ¿Por qué? Porque este segmento de la población no está vacunado. Entonces, como no está vacunado y le quitamos la mascarilla y las medidas se la están autorrelajando, no por parte de las administraciones, pero sí por parte de los ciudadanos, pues entonces la tasa de incidencia va a subir. Y yo creo que ahora mismo no estamos para eso. Estamos para dar pasos en la línea de ir bajando la tasa de incidencia. Pasos más grandes, pasos más pequeños, pero en esa línea se están dando. Y ya antes dais vosotros los datos, los informativos. Está creando un poco de empleo, se está la gente incorporando de los ERTE. En fin, hay ya una perspectiva de que esto empieza un poco a ver un poco que vamos por el camino bueno, no vamos a estropearlo ahora. Esa es mi opinión.
Está claro. Cambiando de tema, Julián, tú hablabas antes del tema, el asunto económico, ¿no? Que también, en fin, es uno de los valores de añadidos a esta situación que estamos pasando de pandemia y situación sanitaria en todo caso, ¿verdad? Entre esos asuntos económicos está evidentemente la apertura de los negocios. A partir ya de ayer, del día 1 de junio, ya los comercios de la Costa del Sol pueden abrir los domingos hasta final de septiembre. Hablamos de comercios de determinados municipios costeros, municipios turísticos por excelencia de la Costa del Sol. Para una vez que en Málaga capital podemos tener una apertura comercial ilimitada, pues parece ser que no está todo el mundo contento con eso. Y de hecho he convocado una concentración el día 15 de junio contra la apertura comercial ilimitada en Málaga y está convocada por el sindicato Comisiones Obreras. ¿Cómo veis esta postura? Y sobre todo, siendo Málaga, hombre, a lo mejor no es el mejor verano precisamente para disfrutar de la llegada de turistas y tener una economía boyante gracias a la apertura los domingos. Pero, ¿cómo veis esta situación que se ha creado ahora en Málaga por primera vez?
Hombre, a mí lo que me parece es que, una vez más, los sindicatos, mejor dicho, en este caso Comisiones Obreras, confunde el tocino y la velocidad. Por una razón, una cosa son los derechos de los trabajadores que deben salvaguardarse y por tanto deben requerirse que sea así y que tengan con todas las garantías, y otra cosa es la dinámica propia económica que llevan los países como el nuestro. Es decir, aquí era, a mí, para mí, era una vergüenza que antes de la epidemia llegaban los turistas en un crucero los domingos y se bajaban y en Calle Lario aquello era todo cerrado, o la gran mayoría cerrada, y el comercio todo cerrado, una cosa muy triste y muy extraña en un punto estratégico desde el punto de vista turístico como es Málaga capital o en conjunto la Costa del Sol. Entonces, querer poner puertas al campo, en el sentido de decir, no, los domingos hay que cerrarlo todo y mantener como si estuviéramos en el siglo XIX o el siglo XX, a mí me parece que es perder un poco la perspectiva. Eso no quita que cuando se abran los domingos y las fiestas de guardar, como es cuando uno trabajaba o trabaja en Nochebuena o Navidad, las condiciones laborales, obviamente, y las garantías laborales no son las mismas que cualquier día laborable. Eso es evidente y lógico que se defienda. Ahora, el decir que es mejor cerrar, a mí me parece que es mirar al pasado y no mirar al presente ni al futuro.
Esperanza.
Bueno, para mí, efectivamente, pues lo primero es poder ofrecer unas condiciones dignas a los trabajadores que probablemente en esta extensión de la apertura, de los horarios de apertura comercial, habrá pequeños comercios que tendrán que optar y elegir, porque no van a lo mejor a poder cubrir todas las horas, sino que van a tener que decir, bueno, pues veo esta oportunidad o veo esta posibilidad. Y sin embargo, pues hay grandes cadenas, grandes franquicias, etcétera, que van a poder asumir los horarios que correspondan y que muchas veces son las que ofrecen peores condiciones laborales, al menos en lo que yo tengo cerca, ¿no? Entonces, claro, hay dos cosas. Una es proteger el empleo de calidad y proteger también a la pequeña empresa, creo que es importante, ¿no? Y ahí es donde me parece que no, bueno, pues que hay que ver el encaje y que no sé si una manifestación de los sindicatos soluciona eso.
Además, ya te di la palabra, Joaquín, pero Julián ha puesto el dedo en una llaga que yo creo que es importante. Decía, era ridículo que llegaran los cruceristas a Málaga, al puerto de Málaga, un domingo, se acercaran esos visitantes al centro y estuviera todos los establecimientos cerrados, ¿no? Sin embargo, más ridículo es que los lunes, teniendo un tirón como tienen habitualmente los espacios museísticos de la ciudad, y que los lunes están cerrados, lo que debería ser razonable es que esos comercios se adaptaran a ese tirón de los museos y decidieran abrir los domingos y cerrar los lunes, que probablemente van a tener menos volumen de negocio por estar los espacios museísticos cerrados frente a un domingo. Digo yo, ¿no? Es por poner también sobre la mesa ese aspecto. Joaquín, te doy la palabra.
Sí, bueno, yo solo que te voy a decir que este es el mensaje ya trasnochado de la izquierda absurda que tenemos en este país. Es decir, estos quieren, esta es la izquierda que tenemos, no trabajar los fines de semana. Y si es posible, no trabajar tampoco de lunes a viernes. La jornada de 4 días. Eso sí, el sueldo a casa y que no nos falte de nada, como dice la canción, ¿no? Pero es absurdo. Vamos a ver. En este país, ahora mismo, los convenios recogen la jornada máxima, los turnos de descanso. Aquí no se están pisando derechos de los trabajadores. Tienen sus turnos rotativos, jornada de descanso, está la inspección de trabajo, vigilante, y los jugadores sociales están ahí para ir, vamos, yo voy todos los días y les puedo asegurar que estos temas se ven. Entonces, ¿qué queremos? En una economía que tenemos ahora mismo maltrecha, que tenemos un sector servicio que hay que recuperar, que tenemos que adaptarnos a la época estival, como decía Julián, vienen los cruceros. Si yo tuviese un comercio en el centro, el día que viene el crucero, no es que abra a las 10 de la mañana, es que abro a las 6 de la mañana. Aquí la gente, no sé si lo enteramos, que aquí hay que producir, que no nos pueden venir a los que nos están inculcando de derechos, subvenciones y el sueldo a casa, mire usted, sin moverse. Esto ya tenemos que acabar con este mensaje. A mí me parece...
Pero Joaquín, Joaquín, perdona que te interrumpa. Yo es que aplicaría aquí el cuento de uno de los muchos gurús que hay en España en materia de marketing, pero que siempre que da conferencias de estas ilustrativas aclara mucho. Y es cuando dice que quien no tenga inteligencia o genio suficiente para crear, que copie. Es decir, nosotros, nuestro sistema, vamos a copiar a quienes lo hacen bien, que no nos dé vergüenza. Vamos a ver, si tú te paras en Mónaco, ¿te crees que el domingo están cerrados los comercios? Si tú te paras en cualquier puerto importante italiano, ¿te crees que los comercios ese día están cerrados?
Ya, pero te voy a hacer una pregunta y verás cómo también vamos a ir. Es que en Mónaco hay izquierda, hay sindicatos.
No, pero no, que no es problema de izquierda y derecha.
Pero no lo ciñas a una ideología política, Joaquín, no, porque no es una cuestión de ideología política.
Es que todo está relacionado.
O sea, puede se puede funcionar con ideología de izquierda y con ideología de derecha, lo que hay que funcionar en todo caso es con ideología comercial y empresarial, que sería la que tendría que mandar.
Joaquín, la estupidez puede ir a veces más hacia la izquierda o más hacia la derecha, pero siempre será estupidez, ¿me entiendes? Sí, entonces, es decir, los planteamientos son generales, es decir, tenemos en España unos sindicatos que se dedican desde hace mucho tiempo a vivir de la sopa boba y de la subvención. Y estos señores tienen de vez en cuando que exhibir sus banderitas por la calle porque es su único trabajo, por llamarle de alguna manera. Entonces, esa es la realidad de nuestra situación social. Entonces, los sindicatos que tenemos son, además de esclavos desde el punto de vista ideológico, indudablemente, del sector de la izquierda, y es cierto, además de eso, bueno, su trabajo, entre comillas, es de vez en cuando sacar la banderita a la calle. Además, que van ahí 500 tíos y me voy de largo. Que van ahí 500 tíos a la manifestación, si es que van 500, no creo que llegue, pero bueno.
No, tantos no, y más siempre van los mismos.
Entonces, lo único que hay que hacer es hablar claro y decir, mire usted, copie usted a los demás países que le funciona el mundo del turismo, que le funciona el mundo de los cruceros, y vaya usted a los cruceros que paran en Italia, o en Grecia, o en Mónaco, en cualquier sitio donde hacen escala los cruceros, a ver, ¿por qué cierra? ¿Cuándo cierra el comercio? ¿Si cierra los domingos o cierra el día que llega el crucero? Vamos a verlo.
No, pero Julián, lo que quería comentarte es que mientras haya pobreza, desempleo y estemos en la situación económica que estamos, ellos se justifican, estos se justifican así. A esto no le interesa que mañana estemos en una economía saneada de pleno empleo, donde un trabajador tenga empleo en una empresa, mañana se vaya a otra y no tengamos pobreza, porque cuando llegue ese momento, que ojalá llegue, no tiene razón de ser. Entonces, estos se justifican con estas cosas, por lo tanto...
¿Pero qué van a justificar si lo que están diciendo es que se cierre? Si un claro comercio, por pequeño que
pero,
sea,
pero, Julián,
si
pero
necesita
se cierra,
un ayudante y necesita Julián, contratar a alguien por 2 horas, pues son 2 horas a una persona que va a recibir algún emolumento por 2 horas. Que sí, que lo ideal es que la contraten por 8, perfecto. Pero si hay una persona que la van a contratar de refuerzo durante 4 horas un domingo, pues esa persona, en vez de estar en el desempleo, está ganando algo de dinero en la calle y está metida en el mercado laboral. A ver si nos enteramos que aquí
claro,
lo mejor
Julián,
que
hay contra el desempleo es crear empleo. Abriendo los domingos, generando... Aquí cuando se genera riqueza y se aumenta el Producto Interior Bruto, es cuando se genera empleo y se genera riqueza.
Está
y
claro.
abriendo los domingos y abriendo por las tardes y abriendo en verano, si quieres, por la noche, se aumenta la riqueza y se aumenta el Producto Interior Bruto. Que eso es la finalidad de un país. Entonces, si llegara un momento en que España se viera en esa situación, que yo sé que es idílica, que es una utopía ahora mismo, que no tendrían razón de ser muchas de las cosas que están pasando ahora y muchos de los que están viviendo, como tú dices, de la sopa boba. Entonces, a esa situación tampoco sé que es difícil llegar. No vamos a llegar a medio plazo, pero tampoco se quiere llegar. Vamos, no nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos.
Esperanza, estás muy callada y aquí estos dos mastodontes de la opinión te están dejando ahí sin hablar.
No, estaba escuchando los razonamientos. Y bueno, la única cosa es que yo creo que estamos en un país donde esa dialéctica, ¿no? Trabajador, empresario, izquierda, derecha, empieza a estar a lo mejor tan de modé como estos horarios que ahora, bueno, que ahora se empiezan a mover y que le pese a quien le pese, se terminarán moviendo. Es decir, creo que hay mucho pequeño empresario, voluntario o involuntario, Y en fin, claro, mientras seamos un monocultivo del turismo, tendremos que adaptarnos a los horarios que imponga el turismo y ojalá que en algún momento la economía se diversifique y avance lo bastante como para que el turismo sea un ingreso más. En esta Málaga, por ejemplo, hace poco pues he leído que el modelo, y eso creo que es un éxito, ¿no?, de implantación aquí de empresas tecnológicas, está llamando la atención de otros puntos, y yo creo que Málaga, además de por el turismo, que oye, bendito sea, también debería sacar pecho y estar contenta porque venga otro tipo de economía.
Está claro, y yo creo que Esperanza ha puesto encima de la mesa algo interesante, ¿no? Esto no es el turismo, no es una empresa que funciona de 8 a 3 y cuando termina a las 3 cerramos la ventanilla y hasta mañana no tiene usted derecho a venir a seguir funcionando y a seguir trabajando y a pedir cualquier tipo de papel o cualquier cosa que quiera. El turismo funciona a la hora que funciona el turismo y lo que tenemos que hacer es adaptarnos precisamente a eso. Por cierto, todo esto de la economía está muy bien y un punto importante de la economía de Málaga en verano es la feria. Ahora ya sabéis que se ha declarado desierto el concurso para instalar atracciones de feria este verano, tanto en Cortijo de Torres como El Palo. Ya sabéis que había una propuesta por parte del ayuntamiento para que hubiera empresas que instalaran los famosos cacharritos, ¿verdad? Y que en vez de esperar a la feria del Palo, a la feria de Málaga, pues lo pudieran instalar antes y estuviera prácticamente hasta el mes de septiembre para que de alguna manera pudieran hacer algún ingreso. Bueno, pues al final el concurso ha quedado desierto. Parece ser que incluso pues las exigencias que se ponían a esas empresas que optaban eran tan grandes, tan enormes, que ninguna de ellas ha podido adaptarse. Esto puede ser un punto de inflexión para que definitivamente esa feria, entre comillas, que podríamos celebrar este año en agosto, podría al final no celebrarse o hacerlo de una manera sin protagonismo ninguno de cómo es la feria habitualmente en Málaga.
Yo entiendo que, yo creo que no nos pueden quitar los polvorones, aunque sea en casa, y no nos los comamos en comunidad, ni siquiera en grupos familiares grandes. Pero plantémonos, ¿tanta urgencia corre la feria? Que yo soy tan feriante como cualquiera, ¿eh? Pero ¿tanta urgencia corre recuperar la feria? Que también tiene su componente económico, lo entiendo y todo eso. Pero ¿merece la pena el riesgo? ¿No merece la pena esperar a que tengamos las garantías suficientes para que la feria podamos disfrutarla como es la feria y no con un parcheo? Ahora bien, ¿se puede hacer una feria de aquella manera? Pues no me parece mal, que se está haciendo en muchos sitios, una feria intermedia, sin las aglomeraciones propias de la feria. Pero no nos engañemos, la feria de Málaga no debe, ni puede, ni debe celebrarse. Y no deberían confundir a nadie que estamos en una cosa que vamos a celebrar que se parece a la feria. No, porque está invitando a las aglomeraciones en el centro de Málaga. Está invitando a la feria de antes sin querer decirlo. Y estamos haciendo el daño por dos sitios. Uno, no celebramos la feria con todos los componentes propios de la feria, pero a la vez estamos invitando a la gente a que se aglomere y cause el daño que puede causar en materia sanitaria. Entonces, dejémonos de brindis al sol, ni de tonterías, ni de declaraciones grandilocuentes. Y lo digo a toda la clase política, a todos los representantes políticos en nuestra capital, en nuestra provincia. Dejémonos de historia. No, ahora mismo los parámetros sanitarios no invitan en absoluto a montar un tinglado de esas características, porque son mucho mayores los riesgos que el gusto de todos de tomarnos la copita con los amigos. Pues si hay que esperar otro año, se espera otro año. Pero digámoslo así de claro y dejemos de términos medios y ahora me lo voy a pensar 15 días más si hacemos feria, si no hacemos feria. No, hombre, no, que eso es lo que al final confunde a la gente y hace que la gente se retire la mascarilla porque dice esto ya se ha acabado y ya mismo celebramos la feria. Y estamos confundiendo y los mensajes tienen que ser unívocos y claros para que luego si exigimos responsabilidad y esfuerzo a la ciudadanía, por lo menos podamos exigírselos con sensatez y con claridad. Si lo que le mandamos son mensajes híbridos, dudosos, de calado extraño, de nada concretos, esos mensajes lo que hacen es confundir a la opinión pública y en definitiva hacer un mal que puede ser muy grave si la pandemia de alguna forma vuelve a hacer de las suyas, ¿no?
Pero reconóceme, Julián, que ha habido un precedente con una celebración un tanto sui generis de la Semana Santa, donde también todo el mundo decía que eso podría hacer que las aglomeraciones en las casas hermandad, en las iglesias, iba a ser una cosa tremenda y que eso iba a ser incontrolable, y al final no ha sido para tanto. Es decir, que la experiencia de la Semana Santa probablemente pueda dar pie a que ya en el mes de agosto, cuando ya haya un número de gente vacunada suficiente y con el preceptivo uso de la mascarilla, distancia de seguridad, aforos, etcétera, pues podamos celebrar, ya no te voy a decir una feria como la de antes, pero sí que a lo mejor en las casetas, en el Real de la Feria, con esos aforos pudiera permitirse que al menos los socios de la peña tal puedan reunirse en días alternos para hacer una comida entre amigos o para entregar la H de no sé qué o la biznaga de no sé cuánto.
¿Sabes cómo resumo mi opinión, Pedro? Que no quiero robar protagonismo a los demás. ¿Sabes cómo resumo mi opinión? Que tú sí te puedes permitir decirlo. Si fueras un alcalde o un representante importante de la administración, debería estar más callado.
Vale, perfecto, muy bien. Joaquín.
Bueno, vamos a ver. Yo en cuanto al concurso este de los feriantes que comentabais antes, desconozco las condiciones que se le pusieron. Yo sé que concurrieron tres empresas. Dos, se le requirieron la documentación ampliatoria a las tres, dos de ellas la presentaron y una siquiera ni siquiera la presentó. No sé qué exigencias se les ponía, pero en cualquier caso era para instalarlo de forma permanente en verano en el palo en el Cortijo de Torres, que no son las condiciones que se le ponen a los feriantes normalmente cuando llega la semana de feria. Yo creo que eso sí es claro, ¿no? Pero la verdad es que no sé por qué no han cumplido las condiciones, o no la han querido ni siquiera cumplir, o no han querido optar a ello. En cuanto a la feria, lo que tengo claro es que no podemos pensar en la feria que cabía. La que había ahora mismo es impensable. Es decir, yo ahora mismo no concibo calle Larios por la mañana este verano como cuando lo hemos visto en otras ferias, que ahí no se podía ni andar. Limitar los aforos en el Cortijo de Torres, limitar las casetas, guardar la distancia, sabemos que es muy complicado. Sabemos que es muy complicado. Y después también es antieconómico para el que monta la caseta, que tampoco, también no podemos olvidar que el que monta la caseta fue un esfuerzo de instalación, de proyecto, de instalación eléctrica, que ese esfuerzo se tiene que ver compensado con una actividad. Si ahora le decimos a este señor que aquí no pueden entrar más de 50, igual pasa como con los feriantes, que dice, pues no lo monto. Entonces, yo ahora mismo lo veo complicado, y más teniendo en cuenta que la población, que lo decía al principio, que tenemos sin vacunar, es la que más movimiento va a tener, que es la gente más joven. Yo creo que ahora mismo, yo creo que no procede hablar de eso. De momento, ahora, si me dice, oye, dentro de un mes hemos vacunado por lo que sea, al 80%, pues mira, no sé, ya nos planteamos otro escenario. Pero ahora mismo yo creo que sería una feria, no feria, desde luego.
Bueno, lo mismo que ha sido una Semana Santa, no Semana Santa, porque sin desfiles profesionales se ha demostrado que se puede hacer Semana Santa y se pueden hacer actividades en las hermandades y cofradías y en lo alto del Palacio del Obispo, etcétera, etcétera. O sea que se pueden hacer cosas, vamos.
¿Una feria que una Semana Santa? ¿Es mucho más difícil controlar una feria?
Es que la feria es el descontrol, quiero decir, el descontrol, a ver, que yo no estoy defendiendo, al contrario, a lo mejor sería un buen momento para repensar determinados aspectos de la feria del centro que ya empiezan a sobrar, pero que la esencia de la feria es la fiesta, es el alcohol es el primer desinhibidor y todo el que se haya tomado una copa durante este tiempo tiene que ser perfectamente consciente de que cuando nos tomamos la copa dejamos de ser tan prudentes, y cuanto más esa población que todavía no está vacunada y no es previsible que esté vacunada, que efectivamente es la que más ganas de feria tiene, más disfruta, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene nada que ver poder abrir una casa hermandad, poner los enseres, las imágenes de culto, etcétera, para que la gente vaya, porque es una manifestación religiosa, o hacer un festival de cine con todas las limitaciones que se tengan que tomar, que intentar hacer una feria en este momento, ¿no? Creo que la feria le llegará a su momento y la cogeremos con muchas ganas, pero probablemente no este año.
Algo habrá de feria, de eso estoy convencido.
Bien dice Esperanza, Pedro, perdona, a lo mejor es el momento de que ese algo que haya aprovechemos para cambiar ciertas cosas que se lleva mucho tiempo hablando de cambiar y no se cambian, y ahora es como lo de fumar en las terrazas. Me parece a mí que no van a dejar fumar en las terrazas más en la vida ya, aunque pase todo esto, ya está aprovechando, vamos, que no tiene nada que ver con el COVID, pero circular a 30. Ya esto no nos lo quita nadie. Por lo mejor momento para que aprovechemos replantear, como va a haber ciertas grandes limitaciones y grandes cambios, aprovechar para implantar aquello que se decía que se quería implantar y nunca se implantó. Aprovechar y empezar ya a hacerlo, poquito a poco.
Eso sí que sería un buen punto, ¿verdad? Analizar la situación, sobre todo de la Feria del Centro, que se había desmadrado en los últimos años de una forma sustancial, y a lo mejor aprovechar esta circunstancia para reflexionar sobre la apuesta de esa Feria del Centro y hacer alguna cosa distinta y planificar algo distinto para cuando llegue el momento otra vez de volverlo a hacer, pero que parece claro que una Feria del Centro...
Cuestionar la existencia de la Feria del Centro, por ejemplo.
Bueno, o la existencia de la Feria del Centro o plantear una Feria del Centro evitando esas aglomeraciones que se han producido hasta ahora y que en un futuro parece que no va a ser tan posible debido a esta situación que tenemos y que parece que se va a quedar con nosotros, ¿no? Pero, en fin, eso ya lo veremos en todo caso. Bueno, oye, ¿qué hacemos con la farola? ¿La quitamos? ¿Buscamos una nueva? ¿O qué va a pasar? Porque ahora han abrazado 300 la farola para decir que no nos la quiten de ahí por culpa de esa torre que se va a hacer en el puerto de Málaga y no se sabe, aunque el gobierno parece que ha dado el visto bueno a que se construya una nueva farola en el puerto. ¿Cómo veis vosotros esta situación que se ha creado ahora con la farola? Y muy rápidamente, que estamos a punto de terminar.
Pues mira, mi situación te lo digo, no eran 300, no llegaban a 115.
Entonces menos de los que...
Esto lo de siempre, son pocos, pero hace ruido.
Y de izquierda seguro que eran de izquierda, Joaquín.
No, yo tengo amigos míos que fueron y no son de izquierda.
Ah, ya volvió. Yo pensaba que ibas a tirar por ahí, fíjate.
No, trasnochado y en todos lados. Pero bueno, yo creo que la Torre del Puerto no es buena inversión para Málaga. Yo sigo diciendo que es el proyecto estrella.
Sí, lo que pasa es que la Torre del Puerto debería ser compatible con la conservación de elementos que han sido históricamente
una
referencia para Málaga. Y si no hay un arquitecto o no hay un proyecto suficientemente inteligente e innovador que sea capaz de compatibilizar ambas cosas, yo, que soy partido de la Torre del Puerto, a lo mejor diría, pues que no construyan la Torre del Puerto.
Está claro. Esperanza, ¿tu opinión acerca de este asunto?
Pues yo ya lo he dicho en otras ocasiones en las que hemos abordado este tema. Yo creo que lo primero es preguntarse para qué los edificios, ¿no? Y luego hay una enfermedad que Málaga debería curarse en algún momento, que es la desmemoria. Y yo pienso que lo que venga de progreso, desde mi punto de vista, no debería barrer otras cosas. Quizá tengo demasiado cariño a la farola, porque yo desde pequeña me dormía viendo la luz. Y la verdad es que, no sé, no me hace gracia pensar que desaparezca, la verdad.
Bueno, en tu caso es connotaciones sentimentales, por lo que veo, que esas son todavía peores que las demás, porque si hay connotaciones sentimentales, entonces ya apaga y vámonos, ¿no? Porque ahí
el día, sí que no hay forma de luchar contra eso. El día que no estén esas connotaciones sentimentales es cuando hay que apagar y...
Está claro, está claro. Pero, en fin, también habrá muchos que dirán, tengo unas connotaciones sentimentales muy grandes con la Feria del Centro y no quiero que desaparezca. Pero, en fin, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Oye, chicos, que encantado de haberos tenido por aquí una tarde más en este ratico de charla. Y que ya no os voy a llamar más, porque ya vamos a terminar la temporada y vamos a dejaros que disfrutéis el verano. Así que, lo dicho, Esperanza, Joaquín y Julián, gracias por acompañarnos durante esta temporada cada vez que os lo he requerido y que paséis un buen verano dentro de lo que cabe, ¿eh?
Igualmente.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Adiós, hasta luego. Adiós. El tiempo para mañana. ¿Qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología? Pues que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el litoral. Que la nubosidad va a ser de evolución diurna en el interior. El viento variable flojo tendiendo a levante en el litoral y a componente sur en el interior. Y que las temperaturas se van a mantener las mínimas sin cambios en la costa y van a subir en el interior con máximas en descenso. De hecho, mañana la máxima va a ser de 26 grados en Ronda y en Antequera, 25 en Marbella y en Vélez, Málaga, y 23 en la capital.
Y nos vamos, que llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y después la radio continúa, ya sabes, 24 horas al día. En Buenas Tardes Málaga, volvemos mañana, será a las 4 y media como siempre. A los mandos estará Enrique Ortiz, quien te habla, Pedro González. Adiós, adiós, adiós.